Te suena lo que es la autoestima, ¿verdad? ¿Qué pasaría si te digo que hay un término igual o más importante del que no conoces nada? Hoy vamos a hablar del autoconcepto. Quédate, que te lo contamos.
Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Hola Alonso, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no grabamos, estoy súper ilusionada.
Muy
Bienvenidos,
buenas.
bienvenidas de nuevo, bienvenido Alonso.
Muy buenas, chicos. Aquí estamos otra vez. Hemos tenido un parón por diferentes cuestiones que les comentaremos si les apetece. Y nada, volvemos a la carga, Irene. Me alegro mucho de verte.
Yo también, ¿estás bien? ¿No? ¿Todo bien?
Estoy perfecto. Vamos allá con un episodio muy, muy importante, chicos. Atentos.
Y muy chulo. Venga, vamos allá. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ves a ti mismo de una determinada manera? ¿Por qué a veces te sientes seguro y otras veces inseguro? En este podcast exploraremos qué es el autoconcepto, qué es la base de la autoestima, o no, ya lo veremos. ¿Cómo se forma y cómo puede afectar nuestra vida?
Wow, Ire, vaya pedazo de tema, tío. Pero el autoconcepto, así resumido un poco, es un aspecto clave, ¿no? En nuestra vida, que puede influir en toma de decisiones, en relaciones, en bienestar emocional. Todo el mundo, y esto es algo que quiero romper una lanza aquí, ¿no? Habla de la autoestima, pero nadie se preocupa del autoconcepto, del autoconocimiento, cuando es algo igual o más importante.
De hecho, de eso, por eso estaba yo tan increíble emocionada con este podcast, porque yo en sesión lo que veo como problemas de autoestima tienen un trasfondo de no conocerse a sí mismo. Yo por eso veo esto súper importante, chicos, de verdad. De verdad, quedaros a escuchar, porque de verdad es un paso importante para descubriros a vosotros mismos qué valoráis y para ello poder mejoraros día a día.
Ahí está, porque el autoconcepto es un poco la percepción que una persona tiene de sí misma, ¿no? Y ahora hablaremos de todas las lo que hay intrínseco dentro.
¿Para qué es importante el autoestima? ¿Para qué es importante el autoconcepto en nuestro día a día? Siendo la base de la autoestima o un poco algo que lo engloba, un autoconcepto que nosotros tenemos saludable o positivo puede contribuir a una mejor autoestima, confianza, bienestar emocional, mientras que un autoconcepto negativo o distorsionado puede generar mucha inseguridad, ansiedad o incluso otros problemas emocionales.
Claro, es que nos creemos que solo el no conocernos tiene problemas en autoestima o cosas de esas, pero también puede, pues eso, generar inseguridades, ansiedad y también entender cómo se desarrolla este autoconcepto durante la vida nos ayudará también a comprender mejor nuestra propia percepción de nosotros mismos, conocernos, ser más empáticos y comprensivos con los demás, también a ser respetuosos con las diferencias de los demás. Y en definitiva el autoconcepto, pues eso, es un factor clave en la formación de la identidad personal.
Mira, chicos, en resumen, aquí os lo digo yo, como os lo puede decir cualquier psicólogo en sesión, el autoconcepto es un factor clave en la formación de la identidad personal, en la formación de la identidad, es decir, esto realmente engloba un montón. Es que, mira, con esto la persona se puede permitir conocerse a sí misma, aceptarse y valorarse, no solamente a nivel autoestima, sino autoimagen, qué importante, ¿no? Para algunas personas. Es que influye en la forma de interactuar con los demás y sobre todo enfrentar los desafíos de la vida. ¡Qué importante! Entonces, ¿por dónde empezamos a conocer nuestro nuevo amigo, el autoconcepto, Alonso?
Vamos allá.
¡Venga!
Vale, perfecto. Pues vamos a presentaros al autoconcepto. Y vamos a hablar de Pedro. ¿Tú sabes quién es Pedro, Irene?
Pues me imagino que alguien así imaginario que te has inventado para poder explicar y hilar un poco todo el podcast, ¿no?
Efectivamente, pero Pedro puede ser tu amigo del gimnasio, puede ser tu pareja, puede ser el amigo del trabajo, ¿vale? Imagina la historia de Pedro, quien cuando va a una cuestión social se presenta y habla sobre diferentes aspectos de su vida, por ejemplo, durante una conversación con una chica, en la boda de un amigo, en una cafetería, etc. Pedro menciona su carrera, sus aficiones, sentimientos, valores, pertenencia a varios grupos. Esto es lo que se llama la autopresentación. Sin embargo, también se callan ciertos aspectos sobre sí mismo, ¿verdad? ¿Cuántos los hemos hecho? Que considera íntimos o que podrían causar una mala impresión. Esto ya lo veremos en el siguiente episodio y es un poco el autoensalzamiento o cosas así. Pero es que la representación del yo es amplia y tiene muchas facetas. Pero cuando digo muchas, son muchas, ¿eh? Y está compuesta por procesos cognitivos, que en este caso es el autoconcepto, y afectivos, como podría ser la autoestima, ¿vale? El yo, el autoconcepto, el conocerse a uno mismo, se compone de diferentes autoesquemas que abarcan creencias de uno mismo sobre diferentes dimensiones, facetas, aspectos.
Contextos, ¿no? También diferentes. Nos vemos de diferente manera en función de qué situaciones.
Y además resulta que el autoconcepto no es una identidad estática. ¿Por qué?
Pues porque podemos cambiar perfectamente. Es decir, nos podemos ver de diferente manera ahora en el presente que hace 2 años, que hace 2 semanas. Porque hay eventos que nos cambian significativamente de forma drástica. Más parecido a lo que es la evolución de los animales. Hay eventos que hacen una evolución, una mutación drástica, y otros que es más paulatino y que se ve más con el tiempo. En terapia pasa así, se ve una evolución de diferentes aspectos de la persona. Por eso decimos que el autoconcepto no es algo estático, sino que es dinámico. Y además, que es que estas experiencias, logros, fracasos, las relaciones y además, sobre todo, la retroalimentación social que tenemos en nuestra vida cotidiana influyen en esta formación y desarrollo del autoconcepto. Y un punto súper importante es que el conocimiento sobre uno mismo puede ser abstracto y general al mismo tiempo. Es mucho lo que yo os decía con las emociones hace unos cuantos podcasts. Es, nos podemos identificar con una emoción, pero esa emoción es momentánea, no es algo estático, no soy una persona tímida, sino que en esta situación yo me presento de forma tímida. No sé si me entiendes, ¿no?
Se entiende perfectamente, o sea, hay un autoconocimiento, un autoconcepto abstracto y general, por ejemplo, yo soy una persona tímida, pero también un contexto, un autoconcepto episódico. En esa situación me sentí tímido porque tuve que recitar un poema en el colegio, que es lo que hablamos en el podcast de las emociones. Son estados emocionales, no rasgos de la persona.
Claro. Otro punto. Como todo, el autoconcepto tiene una manera consciente de presentarse y otra manera más inconsciente de presentarse, ¿vale? Esta manera inconsciente o implícita afecta a nuestra vida sin que seamos conscientes de ello. Y estas facetas pueden ser creencias automáticas, basadas en experiencias que ni siquiera nos acordamos. Procesos defensivos, resistencias, que pueden bloquear acceso a creencias negativas de uno mismo. No tenemos ni idea de que, oye, yo no pensaba que creía esto de mí mismo. Y sobre todo, no nos permiten acceder a esas asociaciones que tenemos de autoevaluación positiva o negativa del yo. Oye, pues yo no creía que yo pensaba esto de mí. Es lo mismo, ¿no? Hay muchas investigaciones al respecto de la importancia de esto que han demostrado que estas asociaciones inconscientes sobre el yo pueden guiar decisiones súper importantes. Es que tan importantes como que elegimos de profesión, quién elegimos para pasar el resto de nuestras vidas o dónde nos vamos a vivir.
Esto es súper importante, chicos. De verdad, puede parecer un poco abstracto, general o incluso no importante, pero el conocer estas facetas implícitas o que un profesional te ayude a ello es tan importante, puede guiar decisiones tan importantes como la elección de tu profesión. ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? De verdad, chicos, aquí hablamos de temas importantes y que tienen una trascendencia general.
De hecho, os voy a poner un ejemplo hilando con Pedro. Si Pedro ha crecido en un ambiente de médicos y sus padres le han valorado y le han dado un autoconcepto de que él vale para ciertas cosas, para temas de, yo que sé, identificar los huesos, por ejemplo, él se va a guiar mucho y al final es muy probable que estudie medicina. Pero luego a lo mejor dentro de 5 años se da cuenta de que, oye, a lo mejor no se me da bien o no es de verdad lo que yo querría para la vida o es que no esperaba que esto fuera así. Y es porque esa decisión de estudiar medicina ha sido guiada por creencias automáticas que ha ido recibiendo de pequeño.
Brutal, Irene. Qué buena eres, tío. Pero ese Pedro, como hemos dicho antes, podría ser Juan,
o el primo del vecino, o tú, o yo,
entiendes lo que te queremos decir, ¿verdad? Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver qué influye en el autoconcepto, ¿vale? En el desarrollo del autoconcepto. Una cosa está clara, y es que somos seres sociales, ¿verdad?
Uf.
Entonces, tenemos claro que en la valoración y en la evaluación de nosotros mismos van a influir la cultura, las influencias sociales, etcétera. ¿Cómo interacciona lo que nosotros pensamos de nosotros mismos con los demás, con los estereotipos, con la cultura? Por ejemplo, la cultura puede influir enormemente en el autoconcepto de una persona, ya que las normas, valores o creencias culturales pueden moldear la forma en la que una persona se percibe a sí misma. Por ejemplo, en algunas culturas la expresión individual puede ser valorada y fomentada, mientras que en otras puede ser considerada como algo negativo, incluso peligroso. Esto ya lo hablamos en un podcast y es un poco las culturas individualistas y las culturas colectivistas.
Vamos a intentar explicarlo con Peter. Si es Peter en vez de Pedro, pues Peter valorará más o se verá más identificado con ser una persona mucho más retraída, mucho más independiente y mucho más autónoma que si Pedro ha nacido en el sur de Andalucía. Y esto es así, y no es por ofender a nadie, pero España es una cultura mucho más sociable, mucho más de grupos, y probablemente Pedro se sentirá mucho más identificado dentro de un grupo que siendo más independiente o más autónomo, o se sentirá más cómodo en la calle tomándose unas cañas que dentro de su casa bebiéndose un té.
Claro, y esto también tiene que ver, por ejemplo, con el siguiente punto, las experiencias personales, ¿no? Cómo las vivencias de Pedro, las vivencias de Peter o las vivencias de Juan influyen en este autoconocimiento, como el éxito o el fracaso en diferentes ámbitos, la pertenencia a un grupo, ¿no? Que vaya a hacer montañismo o que vaya a hacer ballet, la educación que le han dado, las experiencias. Es tan importante ser consciente de todo esto porque, por ejemplo, las experiencias traumáticas pueden tener un efecto negativo en la autoestima y en la autoimagen, en el autoconcepto, como hemos hablado antes, ¿te acuerdas? Que una experiencia traumática lastre la elección de una carrera. Y esto no es broma. Puede ocurrir, ¿vale? Por eso estamos hablando de esto.
Una característica muy importante es las diferencias individuales, las características personales de cada persona, ¿no? La personalidad, el temperamento, la edad, por supuesto, el género, la identidad cultural, orientación sexual, apariencia física, es decir, etcétera, y un largo etcétera, y un larguísimo etcétera, vamos.
Cosas que vale la pena recordar que trabajamos en sesión.
Claro, porque no es lo mismo que tú hayas nacido en África siendo mujer y con todo lo que eso conlleva, hayas nacido hombre en España, por ejemplo. Y eso es así, tristemente sigue siendo así.
Efectivamente, y el último punto que influye en el desarrollo de este autoconocimiento es el desarrollo a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo el autoconocimiento que tiene un niño, que tiene un adolescente o que tiene un adulto. El autoconcepto se vuelve más complejo a medida que los niños crecen. Por ejemplo, en la adolescencia es una fase clave. El autoconcepto se vuelve especialmente importante y puede desarrollarse un pensamiento negativo y crítico hacia uno mismo. Eso tiene una relevancia crítica porque si nosotros tenemos una experiencia traumática o un pensamiento negativo sobre nosotros mismos, esto, como hemos visto en el autoconcepto implícito, puede lastrar en el futuro pues la elección de algo que no nos veamos capaz de ello. ¿Entendemos a dónde okay. lo trascendental que es esto?
Claro, es que podemos hacer cosas en contra de lo que nos resuene, de lo que nos sentimos identificados con.
Solo por una experiencia que tuvimos, no porque claro. no seamos capaces.
¿Cómo es de importante entonces, chicos, todo lo que ni venimos hablando de las experiencias vitales y cómo nos forma a lo largo de la vida? ¿Por qué crees, Alonso, que yo escogí el nombre de este podcast? ¡Chan, chan!
Ella siempre echándose flores, pero la queremos igual, ¿verdad?
¡Calla! Bueno, vamos a hablar ahora de las piezas del autoconcepto, porque yo creo que el autoconcepto engloba un montón de cosas. Es tan complejo que podríamos meter diferentes componentes, como la autoimagen, ¿no? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos a nivel físico, ¿no? ¿Qué habilidades y características personales hay? La autoestima, ¿qué valoración hacemos de nosotros mismos a nivel, yo qué sé, por ejemplo, autoimagen, a nivel creencias, a nivel valores, fortalezas, lo que se nos da bien, lo que se nos da mal? Y sobre todo la autoeficacia, es una parte importante del autoconcepto, que es la creencia que tenemos de nuestra capacidad para realizar una tarea específica, alcanzar nuestros objetivos, ser útiles para nosotros y para los demás, al fin y al cabo, ¿no? Confiamos en que podemos lograr lo que nos proponemos, etc. Entonces, ¿cómo se construye el autoconcepto, Alonso?
Es que antes de ir a eso, ven la importancia de todo esto, ¿no? Si, como hemos comentado antes, un factor que influye en el desarrollo del autoconcepto son las características personales, ¿no? Por ejemplo, la apariencia física. Pero una pieza del autoconcepto es la autoimagen. Es decir, empiezan a ver cómo podemos trabajar el autoconcepto en terapia o tú en tu casa. tratando la autoimagen, porque tratamos el factor que influye de la característica personal. ¿Ven lo que le estamos diciendo y lo importante que es todo esto? ¿Vale? Pero ¿cómo se construye el autoconcepto, no? Hay una serie de pasos o claves. Uno sería la introspección, ¿no? Todos lo sabemos, pues preguntarnos mediante la reflexión sobre nuestros pensamientos, estados psicológicos, cómo vemos que hacemos una cosa, las vías que nos permiten llegar a ese conocimiento. Y otro también sería la observación de la conducta, ¿no? Cómo nos comportamos nosotros en determinadas situaciones, porque de momento no hay nadie que nos conozca mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Sí. O por lo menos que tenga esa potencialidad, ¿verdad?
Claro.
Incluso tu terapeuta.
Exactamente.
Fíjate lo que te digo.
Exactamente. Chicos, la importancia aquí que tiene de conocernos a nivel emocional, conductual, espiritual, es increíblemente potente. Observarnos cómo manejamos las decisiones, cómo tomamos decisiones, tenemos las estrategias de afrontamiento que tenemos, para qué, cómo nos han servido, cómo nos han ayudado en el pasado y cómo nos están ayudando ahora. Es fundamental para conocer el autoconcepto y mejorar cada día conociendo cada aspecto de esa característica que tú quieres observar.
Justo, tío. No podías haberlo explicado mejor. Pero aquí también tenemos que hablar de una cosa que a lo mejor a mucha gente no le guste. Y es que somos seres sociales, ¿no? Como hemos dicho arriba, tenemos influencias sociales. Y ante esas influencias sociales también ocurre una comparación social, ¿vale? No eres peor porque te quieras comparar o porque te estés comparando con el influencer de moda o con el futbolista de moda. Eso ocurre y va a forjar o a crear tu autoconcepto, pero lo que está en tu mano es tener las estrategias correctas para tratar esa comparación social. Porque esto nos permite evaluar, pues, por ejemplo, si nuestras emociones, conductas o sentimientos, pues, son adecuadas o con lo que se busca en esa sociedad, con nuestra cultura o con lo que busca nuestro grupo, ¿verdad?
De hecho, chicos, es algo fundamental. La comparación social nos ayuda desde pequeños a desarrollar nuestro autoconcepto en base al autoconcepto ajeno. Yo lo veo súper importante esto en la infancia. Pero chicos, hay que, como dice Alonso, ¿no? Hay que saber un poco manejar cuál es tu responsabilidad y cuáles aquellas cosas que resuenan contigo a la hora de compararte con los demás. Y saber qué cosas para ti te merecen la pena compararte. Porque no es lo mismo compararte con una persona que tiene un cuerpo completamente diferente al tuyo a compararte con una persona que realiza hábitos diferentes y que tú puedes de alguna manera copiar y adquirirlos en tu rutina diaria. Es decir, elige en qué y para qué quieres compararte con otra persona.
Claro que no decimos que esto sea fácil, cuidado. Que
obviamente
esto puede
no
ser un objetivo en terapia perfectamente, porque la comparación social negativa es una lacra que ocurre ahora mismo y estamos de acuerdo, ¿verdad?
Lamentablemente. Entonces, con las redes sociales es muy fácil caer en estas cosas.
Pero bueno, y también, por ejemplo, la forma en que nos comparamos, esta comparación social influye en nuestra autoestima, que es también de lo que queremos hablar un poco. Pero hablaremos más largo y tendido en el siguiente episodio, ¿vale? O sea, el siguiente episodio ya les hacemos spoiler sobre la autoestima, pero es que está muy ligado, porque el autoconcepto es la base de la autoestima.
Bueno, la base o parte de ella, porque la autoestima, como hemos dicho, es una pieza del autoconcepto, ¿no? Es que esto literalmente es porque el autoconcepto es el conocimiento que una persona tiene de sí misma. Y la valoración que tenemos de nosotros mismos es conocimiento sobre nosotros mismos, incluyendo, pues eso, debilidades, fortalezas, valores, características, habilidades. Es decir, a partir de este autoconocimiento que tenemos, la persona realiza una valoración de sí misma, lo que se conoce como autoestima. Es decir, tenemos el conocimiento, tenemos la receta. Tenemos la receta y entonces va una persona y se come el resultado de la receta. Esa valoración correspondería en la analogía con la autoestima. El conocimiento de, y la habilidad de hacer ese plato sería el autoconocimiento, valga la redundancia, ¿no?
Uy, qué buena eres, Irene, muy buena gente.
Entonces, el autoconcepto es el punto de partida, es esa receta para la formación de ese plato que sería la autoestima, ¿no? Es la información que tenemos sobre nosotros mismos y que realizamos para valorar las distintas cosas de nuestra propia valía, de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad. Y además es que la autoestima puede influir en la manera en que nos enfrentamos a la vida, en las relaciones con los demás. Todos sabemos que una autoestima positiva se considera una necesidad básica del ser humano últimamente.
Pero yo les pregunto a ustedes, audiencia de V a la Cuarta, ¿por qué no se habla del autoconcepto y solo se habla de la autoestima? ¿verdad? Es una pregunta interesante, porque se puede tener un autoconcepto positivo y tener una autoestima baja. Por ejemplo, imagina que Pedro tiene un autoconcepto positivo, porque sabe que su capacidad, por ejemplo, para liderar grupos ha tenido éxito en su trabajo y ha recibido retroalimentación positiva. Sin embargo, debido a experiencias pasadas, esta persona, Pedro, Juan, Alberto, puede tener una baja autoestima, lo que refleja que no se siente capaz de liderar ese grupo en un entorno social fuera del trabajo. En este ejemplo, mientras la evaluación de la capacidad de liderar grupos, de liderazgo de Pedro, podría ser alta, es decir, tiene un autoconcepto positivo, la valoración subjetiva, la autoestima, es baja. Porque la valoración subjetiva de la capacidad en situaciones fuera de su confort es baja. ¿Lo vemos?
Es decir, que de alguna manera ha interpretado que él no es capaz de liderar un grupo por alguna experiencia previa o por algún comentario externo.
Eso es. Por ejemplo, algunos ejemplos serían una persona que tiene una gran habilidad para la música y que lo sabe, pero no se valora a sí misma y cree que no es lo suficientemente buena para ser músico profesional. O una persona que es muy cariñosa y empática con los demás, pero siente inseguridad y se siente poco valiosa y piensa que no merece el amor y la atención de los demás. ¿Verdad? Nos suena por ahí. Seguro que conoces a alguien. Una persona que tiene una gran capacidad para resolver problemas complejos, pero que se siente ansiosa y estresada constantemente, creyendo que no es lo suficientemente capaz para enfrentar situaciones difíciles.
En estos ejemplos podemos observar que la persona tiene un autoconcepto positivo en relación a una habilidad o característica específica. Lo que pasa es que ha hecho una interpretación negativa en base a comentarios externos y eso le ha llevado a unas evaluaciones bastante degradantes de sus capacidades, aunque sean completamente reforzadas por aquellas veces en las que ve que puede hacerlo, ¿no?
Claro, en resumen, el autoconcepto y la autoestima son conceptos distintos, pero están muy relacionados y una persona puede tener diferentes combinaciones de ambos. Pero esto lo hablaremos en el siguiente podcast, ¿vale? Estén atentos.
Sí, ahora me gustaría ofreceros a vosotros que nos estáis oyendo, si habéis llegado hasta aquí, consejos y técnicas para mejorar el autoconcepto, ¿vale? Yo os recomiendo que llevéis un diario, que toméis notas sobre vuestros pensamientos, emociones, comportamientos, maneras de manejar una situación. De esta manera os ayuda a identificar patrones y temas recurrentes que os afectan en vuestro día a día, ¿no? Puede ayudar a entender mucho mejor lo que os pasa por la cabeza, vuestra cotidianidad, por qué os enfadáis ante ciertos temas que no sabíais que os enfadabais, ¿no? Que tiene mucho que ver con los valores. Hacer una lista de tus fortalezas. Identifica cuáles son tus habilidades y tus logros. Escribe una lista si te hace falta. Al enfocarte en ellas, desarrollas un sentido de autoeficacia brutal y además confianza y que puede mejorar tu autoestima.
¿Se acuerdan los factores que influyen en el desarrollo del autoconcepto, la autoeficacia? Esto ayuda a fortalecerla.
De hecho, esto lo hago yo mucho en sesión para ayudar a la persona a ver que tiene capacidades fuera de lo que le pide la sociedad.
Ahí está. Y después otras estrategias, como tercera podría ser realizar un ejercicio de autoevaluación, ¿no? Preguntarte a ti mismo cómo te describirías, cómo te gustaría ser percibido. Estas son preguntas muy interesantes que te puedes hacer. Y después otra muy importante y que a veces las dejamos de lado, que es analizar las relaciones interpersonales. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Hay patrones o temas comunes en tus relaciones que no te gustan o estás satisfecho con la forma en que te relacionas con los demás?
De hecho, hay muchas veces, Alonso, que dices que somos la media de las 5 personas con las que nos relacionamos, ¿no? Me he acordado ahora mismo y me parece muy significativo con lo que acabas de decir.
¡Qué bueno!
Sí, hacer la lista de valores, lo que tú consideras importante o significante en tu vida, es también un factor clave para tú ver si estás siendo congruente con lo que te identificas, con lo que resuenas o no. También tiene mucho que ver con esto el practicar la gratitud día a día, qué has hecho en tu día, qué agradeces, qué cosas podrías mejorar de lo que has hecho y hacer un ejercicio de resiliencia continuo, diario y un aprendizaje bastante exponencial es lo que te está ofreciendo este ejercicio, ¿no? Y de sobre todo disfrutar del presente, la mítica atención plena, que es, vamos, es implica prestar atención a lo que estás haciendo sin juzgar.
Y no solo como puedes estar pensando haciendo meditación o lo que sea, ¿no? También se puede hacer atención plena caminando o comiendo. Pero bueno, eso podemos hablar en otro episodio, ¿verdad?
Sí, es una técnica bastante hablada.
Y como último ya, estrategias que son raíces en nuestros episodios. Dedicar tiempo a tus aficiones e intereses, actividades que fomenten el crecimiento personal, la meditación, la escritura, el arte, yo qué sé, la música, el ejercicio físico, tan importante, ¿verdad? Que puede ayudar a aumentar la confianza, la conciencia de uno mismo y formas saludables de lidiar con el estrés o la ansiedad.
De hecho, chicos, dormir mejor, comer mejor, siempre ayuda en todo esto. Recordar, cuerpo sano, mente sana.
Pero no significa que no sea importante, ¿vale? Recordémoslo, porque son las bases, pero las bases son importantes. Buscar apoyo social, busca amigos y familiares que te apoyen y te valoren. Esto está de por sí, de por descontado, pero es importante mencionarlo. Y lo último, lo que siempre decimos, buscar ayuda profesional. Aquí cuentan con, pues eso, de momento un par de psicólogos si necesitan ayuda. Pero en un futuro, pues, esperamos ser más y ayudar a mucha gente.
Como resumen, como puntos claves del podcast de hoy, yo os diría, el autoconcepto no es lo mismo que la autoestima. El autoconcepto está muy desvalorizado y no se tiene tan en cuenta como debería.
Incluso, voy más allá, no se habla de ello.
Es que muchos problemas de autoconcepto, Alonso, se disfrazan de otro tipo de dificultades psicológicas. Muchas veces... Wow. Vienen por problemas de autoestima y digo, vale, ¿pero para qué está ahí? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿A qué responden? ¿Qué valor tienes que te está impidiendo, te está frenando para tú ver que esto sí que lo puedes hacer?
Ahí está. Entonces, tres últimas ideas. Trabajar en el autoconcepto es un proceso continuo y que cada pequeño paso cuenta para lograr, pues eso, una vida más plena y satisfactoria, que es lo que queremos, ¿no? Y desde aquí, desde V a la Cuarta, animamos a nuestra audiencia, a ti, que nos estás escuchando, a trabajar en tu autoconcepto con todo lo que hemos hablado y crecer como personas. Y por favor, como última cosa, compártenos una experiencia personal en la que hayas superado una situación difícil gracias a un autoconcepto positivo, que no autoestima, recordemos, ¿vale? Y con esto terminamos.
Muchas gracias, Alonso. Ha sido un placer volver aquí otra vez. Es que de verdad estoy súper, súper animada. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí.
Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que estamos en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Instagram también. Vamos a empezar una nueva dinámica, a subir reels más continuos. Contamos con nuevo equipo en el podcast, así que vamos allá.
Bienvenidos. Muchas gracias, Irene. Y recordar, de toda experiencia se aprende.
Cuídense, chicos.
Chao.